más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 12, 20 minutitos de la mañana o del mediodía. Iba a decir de la madrugada porque estaba yo pensando en que ayer recuerdan que les dije en varias ocasiones que tuviesen cuidado porque había ese aviso amarillo por lluvias entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Ha caído medio litro, no tenemos ni para llenar una botella de las pequeñas de agua lo que ha caído. No ha llovido nada. Nada, y creo decir que en propiedad que en toda la región, ¿eh? Lo hemos comentado con los compañeros de informativos, pues a nivel de la región no ha caído absolutamente, bueno, esta mañana por ejemplo en Alcantarilla, 6 de la mañana, dos gotitas y llega, en fin, bueno, que no es por nada, que mejor que no llueva en abundancia a la hora de que pasen cosas, lógicamente, mucho mejor que no. Pero vamos, que parece ser que en este caso la previsión que había no ha sido del todo acertada. Hoy parece que volvemos a la normalidad, eso sí, con bajada de temperaturas en torno a máximas que pueden rondar los 25 o 26 grados, que está muy bien, y lo que sí se nota bastante es la bajada de temperaturas, especialmente por las noches. Les habla Carmen Hernández. Bien, pues ahora mismo tenemos una temperatura media en la región en torno a los 22, 23 grados. Está muy bien en la calle, hace hasta como una especie de fresquito. Y el otoño ha traído, pues sobre todo, esa bajada de temperaturas nocturnas especialmente. Bien, pues hasta las 12 y media, durante los próximos minutitos, nos vamos a hablar de temas que tienen que ver con todos nosotros, que formamos parte a su vez de la Unión Europea. Esto es COPE Región de Murcia y Pedro González nos trae, como siempre, ese espacio de la mano de la Unión Europea aquí en COPE.
Hablamos un martes más de Europa, de Europe Direct, y tengo, como es habitual, aquí a su responsable en la región de Murcia, que es Eva Serna. ¿Qué tal estamos, Eva?
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Pues nada, muy ilusionada de este nuevo curso escolar, a ver cómo se presenta.
Además, hoy el estudio se ha inundado de juventud, porque tenemos con nosotros a Carla Aliaga, que es maestra de educación especial y viene a contarnos una experiencia preciosa, ya que este pasado año ha participado en una movilidad con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Carla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero te quería yo preguntar, para lógicamente que el oyente conozca el tema, ¿en qué consistió este proyecto dentro de lo que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad y dónde fuiste en concreto?
Yo estuve en Aveiro, una ciudad de Portugal que está entre Oporto y Coimbra, y yo estuve allí en diferentes centros educativos ayudando tanto a los profesores como a los alumnos, que eran desde alumnos de primaria hasta adultos de educación especial.
Bueno, pues interesante la experiencia. Por cierto, sí, sí. Aveiro, que yo he estado también, la Venecia de Portugal la llaman, con los canales. Eva, dime.
Y Carla, ¿qué es lo más importante que aprendiste a nivel personal y profesional durante este curso escolar allí en Portugal?
Lo más importante que yo aprendí fue a poder adaptarme a nuevos entornos, porque al final fui a un país que yo nunca había ido y que tenían un idioma que era diferente, aunque se parezcan, es un poco complicado al principio lo que es entenderlo. Así que aprendí mucho a la comunicación, a poder adaptarme en cualquier nueva situación allí en el país, tanto lo que es en el trabajo como en la vida cotidiana, porque al final tenías que ir a hacer tus cosas, a trabajar y a hacer de todo.
Y eso es importante, ¿no? El adaptarte, claro. ¿Y cómo fue la relación, por cierto, Carla, con los demás voluntarios y sobre todo con los locales también?
Con los voluntarios muy bien, aunque al final vivíamos 6 voluntarios en un mismo piso, así que las cuestiones de convivencia a veces fallaban. Pero en los demás aspectos la verdad que súper bien. Y luego con los locales pues depende un poco. Había locales que la verdad que te aceptaban con mucho cariño porque además era una ciudad pequeñita y sabían que estábamos de voluntarias. Pero luego había otros locales que no les hacía mucha gracia el hecho de que fuéramos españolas porque pensaban que éramos muy
extrovertidas. Te pasaba abierta, ¿no? Entendían ellos.
Pero Carla, una cosa, los voluntarios que estaban allí, que convivíais en el mismo piso, que supongo que ejercíais la misma labor, ¿eran todos españoles?
Al principio éramos 5 españoles y un turco, Luego cambió la situación y éramos 4 españoles, una chica francesa y un turco.
O sea, que al final en la convivencia el idioma que utilizabais en casa, por ejemplo, sería el inglés, supongo, ¿no?
Es que, a ver, los españoles tenían algunos problemas con el inglés, por lo que el pobre chico que no hablaba español tenía alguna dificultad para comunicarse, pero yo al final intentaba unir un poco a los que no entendían el inglés bien y al pobre que no entendía español.
Muy bien hecho.
Muy bien hecho, evidentemente.
Y otra cosa, ¿cómo describirías tú tu año en pocas palabras? Y si tuvieras que dar un consejo también a otro joven que se está planteando vivir esta experiencia, ¿qué es lo que le dirías?
Pues yo describiría mi año como un año lleno de descubrimientos y de nuevas experiencias. Y si le tuviera que dar un consejo a otro joven es que se vaya, pero que no se deje, de alguna manera, que no se deje explotar, porque al final eres un voluntario. Y a veces se piensan que estás ahí para hacer todo lo que ellos no quieren hacer y no, eso no es a lo que vas, tú vas a ayudar.
Efectivamente.
Y a disfrutar de tu experiencia, porque no es solo trabajar, sino también conocer el país, conocer a nuevas personas. Entonces,
totalmente de acuerdo. Yo casi finalizando, algo importante que te quiero preguntar. ¿Tú cómo ves que programas como este ayuden a construir una ciudadanía europea más unida? ¿Realmente lo logran?
Yo creo que sí, porque al final te quitas todos esos mitos que tienes sobre otras culturas, tanto la cultura al país al que vas como con mis compañeros, porque al final con mi compañero turco aprendí muchas cosas que yo no conocía, y sobre Portugal, que hay muchos mitos, también aprender a que no todo es así, que realmente todos somos muy parecidos.
Vale, y me gustaría que nos contaras, ¿ha habido alguna historia o alguna persona que te marcara de tus compañeros o portugueses o en el trabajo, especialmente este año?
Yo creo que sobre todo el poder en la Asociación de Educación Especial. Conocí a muchas personas que son adultas y que están intentando construirse una vida dentro de sus dificultades, de las dificultades que le pone la sociedad. Y en general todo, porque yo estuve con ellos y es muy gratificante ver cómo ven, cómo consiguen su trabajo, además te admiran mucho el poder ayudarlos haciendo matemáticas mismo. Ellos estaban súper alegres de que tú les enseñaras, de poder ellos mismos hacer ese problema de matemáticas, que para ti es una tontería, pero claro, para ellos es un mundo.
Pues ha sido un placer tener a Carla Aliaga, maestra de educación especial, que además ha contado su experiencia por participar el pasado año en una movilidad con el Cuerpo Europeo de Solidaridad en la maravillosa localidad de Aveiro. Les invito, amigos oyentes, a que vayan a Aveiro. Es muy bonita, es muy bonita. Eva Serna, muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro, como siempre.
Carla, enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Carla.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Foro Avanza Empresa Familiar. Talento y futuro serán los temas principales de esta quinta edición. Las empresas familiares como proyecto de vida, pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Bueno, pues si nos centramos un poquito más en las temperaturas que ahora mismo tenemos en la región, por ejemplo, vamos desde los 22 que ahora mismo hay en Jumilla hasta los 26 que tienen, por ejemplo, en Cartagena. En Murcia estamos rondando los 27 grados y atención, porque lo digo, hoy no hay ningún aviso, no hay ninguna alerta. Lo que sí vamos a notar, insisto, es que hoy las temperaturas no van a ser muy altas, las máximas y las mínimas, especialmente por la noche, se va a notar ahí sí y bastante ese descenso. Que oye, visto lo visto, el verano que hemos tenido de calorcillo, yo creo que se agradece. Luego este fin de semana dicen que seguimos con ese veranillo San Miguel que le llaman, ¿no? Es decir, que suben otra vez las temperaturas, pero bueno, tiempo al tiempo. Pues ahora sí, 12:30 en punto del mediodía. ¿Qué tal están? Vamos directamente hasta las 2 con lo que tiene que ver con la región de Murcia, con esa comunidad, con el municipio, porque nos centramos ya en Herrera, en COPE Murcia, con un montón de cositas que vamos a tratar, de temas importantes que les hemos preparado. Pero ya saben aquello que dicen, ¿no? De que también en el mes de septiembre, yo no sé por qué, pero ahí, bueno, todos los meses, ¿no? Pero septiembre especialmente hay un montón de cumpleaños famosos. Sí, sí. Ayer era de quién era, Eduardo, no me acuerdo. ¿A quién pusimos ayer? Anda que Edu, yo estaba para sumar dos y dos de ayer a hoy, madre mía. Bueno, pues ayer cumplía años, no me acuerdo, de verdad, que se me ha ido el santo al cielo por completo. Bueno, Edu, vamos a centrarnos en el día de hoy, Cumple 82 años, lleva retirado unos cuantos. Vive bien, porque se lo ha ganado, se lo ha currado, se lo merece. Pero hace mucho que no sabemos físicamente nada de él. Ah, ya me dice Eduardo, menos mal que tengo aquí mi pinganillo. Ayer no era cumpleaños, era aniversario de la muerte de Tino Casal. Empezábamos musicalmente hablando con él y hoy lo hacemos con este otro. Que por cierto, está vivito y coleando, Lo digo porque también en muchos momentos se han rumoreado cositas, que si estaba muy malo, que si tal, pues no, está muy bien. Aquí cuando buscas en la Wikipedia lo de que te pone la información, ¿no?, de Julio Iglesias y los hijos, hay un espacio que no le caben, porque claro, primero tenía tres, luego tal. Bueno, tiene, al final, lo digo por si no te salen las cuentas, es padre de 8 hijos, ¿Recuerdan? Tiene 3 con Isabel Preisler, que son ya mayorcitos, y luego tiene 5 con su actual esposa, que ya saben todos, y si no yo se lo recuerdo, es Miranda. Lleva con ella pues 15 de casado y 10 creo que llevaban antes, pues sí, llevan prácticamente, por lo menos para ella, media vida juntos. Ella es bastante más joven que él, pero bueno, ahí están, viven a caballo pues entre Miami, Punta Cana, Galicia. Tiene casas en un sitio muy feos todos. Sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones a la... Pues hoy el señor Julio Iglesias cumple 82 añitos, ya musicalmente hablando se retiró, yo creo que hace por lo menos un par de añitos que no le vemos, pero bueno, es normal, ¿no? Tampoco uno tiene que morir en el escenario, ni mucho menos. Está disfrutando de su jubilación con sus hijos, con su familia y con, bueno, pues con todas las necesidades más que cubiertas, porque el patrimonio de este hombre a día de hoy sigue siendo, bueno, increíble. Tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende. El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. El hijo mayor, que es Julio José Iglesias, tiene 52 años, y el hijo pequeño tiene 18. Ahí, de todas las edades. Pues felicidades, Julio, y que vivas muchos, muchos más. Con él empezamos en nuestra mañana, o nuestro, ya saben, Herrera en COPE, aquí en Murcia. Una mañana, por cierto, no del todo soleada en la capital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Corte Inglés se suma a la octava semana contra el desperdicio alimentario. Y es que durante la duración de esta iniciativa, esta compañía pone en marcha acciones de sensibilización para clientes y empleados. ¿Cómo? Vamos a saberlo enseguida de la mano del jefe de Relaciones Externas del Corte Inglés en la región de Murcia, Santiago Sánchez. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien. Gracias por acompañarnos. Digo bien, ¿no? Os sumáis a esa octava semana contra algo que cada vez parece que, bueno, nos vamos concienciando un poquito más, pero que es tremendo, el tema desperdicio alimentario.
Sí, efectivamente. Se celebra la octava semana contra el desperdicio alimentario promovida por AECOC, pero nosotros ya llevamos muchos años trabajando. De hecho, junto a AECOC en el Ministerio, pues fuimos los que promovimos de alguna forma, junto también a otras superficies y a otros compañeros del sector de la distribución, los que considerábamos que era muy importante concienciar a la sociedad sobre, bueno, que no podemos desperdiciar todo lo que desperdiciamos.
Hay que decir que el día en concreto, ese Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, se celebra el próximo 29 de septiembre, de ahí esta semana. ¿Cómo lo vais de alguna forma vosotros a poner en marcha? Cuéntanos un poquito qué iniciativa es la que lleva a cabo el Corte Inglés, Santiago.
Pues mira, para nosotros, aunque efectivamente se celebra esta jornada el día 29, pero para nosotros no hay una sola excepción ya. En un solo día del año. Estamos trabajando a lo largo de todo el año, los 365 días, para evitar ese desperdicio, ya que lo que tratamos es redistribuir los excedentes, concienciar a la gente y luego, además, afinar mucho en la gestión de las compras. Es decir, que si vamos a vender, por reducir las cifras, 20 litros de leche, pues que no compremos 35. Siempre adaptándonos a lo que compran nuestros clientes. Pero si hablamos de esta semana en concreto, pues el objetivo fundamental es una campaña informativa en los centros, dirigida tanto a clientes como a empleados, con el objetivo de fomentar esos hábitos responsables de consumo, pues a través de soportes físicos con información de cómo no desperdiciar alimentos, a través de megafonía, de la intranet, de la página web, de nuestras redes sociales, con acciones como esta, gracias a vuestra colaboración, que aquellos que nos estén escuchando pues se conciencien un poquito más sobre lo que tiramos en nuestras casas, porque no olvidemos que, a pesar de que es una responsabilidad de toda la sociedad, pero hay una cifra que impacta, y es que el 40% de lo que se tira en alimentos lo tiramos en nuestras casas.
Sí, que muchos a lo mejor piensan que sobre todo sale de temas de supermercados y grandes ¿no? cadenas alimenticias.
Correcto, correcto. Y ni mucho menos. El sector de la distribución, del total que se desperdicia, solamente desperdicia el 5%. El resto está compuesto por el 40% en los hogares, el 40% en la industria y el 15% en el canal Horeca, que es en restaurantes, cafeterías y hoteles. Con lo cual, nosotros podemos trabajar mucho, pero claro, no vamos a poder reducir de ese 5%. Donde realmente se puede hacer mucho es en la industria y en los hogares, que, como digo, entre los dos se suman ese 80%. Ahí es donde hay mucho que trabajar, y nosotros, que somos el contacto precisamente con las familias, con los hogares, pues tratamos de concienciar, como digo, con esas acciones informativas en todos nuestros centros.
Voy a dar yo también alguna cifra. Por ejemplo, Santiago, más de 5,2 millones de kilos de alimentos donados en este último ejercicio a entidades sociales para colectivos vulnerables, o 963.800 kilos de excedentes no aptos para consumo humano que se destinan a alimentación animal en zoológicos y granjas de ganado autóctono, por ejemplo.
Correcto. Sí, nuestras líneas de trabajo en este sentido, siempre teniendo como objetivo la economía circular, pues hemos consolidado un modelo de gestión que priorizamos. Ante todo, el primer paso es la prevención del desperdicio. Ese es el primer paso. Para evitar esa generación de excedentes, pues planificamos, como decía, pues la mejora de los procesos para lograr una gestión del stock cada vez más eficientes, y además con especial cuidado pues para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío y la conservación de los productos. Aquello que bueno, pues que sea un desperdicio alimentario, lo que hacemos es que le damos una segunda oportunidad. Reducimos la generación de residuos, y de esta forma lo que hemos conseguido, como tú bien has dicho, pues que hayamos donado en toda España 5,2 millones de kilos de alimentos a entidades sociales aquí en Murcia todos los días, tanto en el centro, tanto en el Corte Inglés de Cartagena como en el Corte Inglés de Murcia, con convenios que tenemos con distintas entidades, pues vienen a recoger esos excedentes, con lo cual, pues bueno, le damos una segunda vida a esos alimentos, y los que no son aptos para el consumo, pues se destinan a alimentación animal en zoológicos, por ejemplo, aquí se destina a Terra Natura y granjas de ganado autóctono. Y todo lo que no sea apto para el consumo, ni animales ni personas, se destina para la producción de biocombustibles, de tal forma que de esa forma conseguimos que el desperdicio sea pues prácticamente nulo.
Bueno, pero atención, porque lo ha dicho Santiago, atención a lo que tiramos en casa. Esto ya es para que cada uno haga un poquito de examen de conciencia, ¿verdad?, de ver la cantidad de comida que también desperdiciamos en nuestros hogares, cuando a veces podríamos darle, pues sí, otra utilidad también, ¿no? El congelar antes de que se estropee, el hacer compras a lo mejor en menos cantidad, es decir, también ahí habría que hacer una revisión, ¿no?
Desde luego, mira, 800 millones de personas en todo el mundo sufren malnutrición. Un tercio de la producción mundial de alimentos no se llega a consumir. Con lo cual, imagínense ustedes todo lo que se podría hacer si consiguiéramos reducir ese desperdicio alimentario. Mira, el Papa Francisco decía una frase que yo creo que encaja perfectamente en lo que está ocurriendo con el desperdicio alimentario, y es que el despilfarro de alimentos es una manifestación de la cultura del descarte, que refleja de alguna forma ese desinterés por las necesidades básicas de nuestro prójimo. Pues si cada vez que tiramos algo a la basura, esa croqueta que se ha quedado a mitad, esos espaguetis que todavía queda un plato y decimos, lo tiramos. Nos acordamos como cuando cualquiera de nuestros padres o nuestros tíos éramos pequeños y nos decían, anda, cómete el plato, lo que queda en el plato, que con eso comerían muchos niños de África.
Pues ya, más de verdad.
Es cierto.
Sí, o cómete eso y si no te lo comes no te levantas, que también era,
también
te lo comías. Pues también. Es importante, insisto, ya ese desperdicio alimentario, cada vez las cifras son más grandes, pero también es verdad que hay que seguir haciendo hincapié en que es importante el saber cómo no desperdiciar la comida, y sobre todo pues con iniciativas de ese tipo que pone en marcha el Corte Inglés en esta octava semana ya, contra el desperdicio alimentario, y que, bueno, nos concienciemos de que todo vale, y lo que no vale puede tener incluso una segunda vida si hacemos las cosas como se tienen que hacer. Pues enhorabuena, hasta el 29 de septiembre lo vais a estar poniendo en marcha esta iniciativa de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Santiago Sánchez, gracias como siempre por estar unos minutitos aquí hoy con los oyentes de COPE, y enhorabuena, ¿vale?
Un placer, y sabes que esta llamada me ha hecho especial ilusión.
Gracias, Santiago.
Pero eso queda entre tú y yo.
Eso queda entre nosotros, ahora que no nos oye nadie. Un abrazo, Santiago. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En 16 minutos llegamos a la una del mediodía. Estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Es martes y también es el momento de conocer la actualidad que nos trae cada semana desde UCAM al día Paula Pascual.
Hoy en UCAM al día vamos a seguir hablando de tecnología, y es que recuerden que la UCAM celebra este jueves su segundo Drone Robotics Summit, del que hemos hablado. Es un evento que ofrece una inmersión única en el presente de la robótica y de los drones. Bueno, pues además la UCAM ha desplegado su tecnología inmersiva en las maniobras de gestión de emergencias de la OTAN, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el catedrático de la UCAM, Manuel Pardo. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de acompañaros.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se está realizando?
Bueno, pues en la OTAN hemos estado la semana pasada en Bulgaria con unas maniobras. Hasta ahora, pues la OTAN ha tenido como un objetivo muy militar, pero hace unos años empezaron a hacer una serie de ejercicios, incluyendo al ámbito civil, sobre todo con el objetivo de que la OTAN sea también una fuerza activa en situaciones de catástrofes o emergencias que no tienen que ver con el ámbito bélico o militar, sino que son cosas cotidianas. Y bueno, pues en el COVID se pararon estos ejercicios pues por motivos de seguridad y es la primera vez que se retoman después del COVID. Uh-huh. Esta vez, como excepcionalidad, pues es la primera vez que se invitaba a que el mundo de los investigadores pudiéramos participar y evaluar nuestras tecnologías y también hacer propuestas de mejora a la OTAN. Uh-huh. Así que hicieron una convocatoria mundial abierta a todos los investigadores del ámbito de emergencias y de catástrofe y, bueno, pues nosotros concursamos como grupo de investigación dentro de la UCAM y, bueno, pues la verdad que sentimos mucha alegría cuando fuimos seleccionados. Hemos sido el único centro de investigación, grupo de investigación español uh-huh. en estas maniobras y, bueno, pues la verdad que muy contentos.
Hombre, entiendo que la UCAM sea la única universidad que ha participado, es para estar orgullosos. Manuel, cuéntanos en qué consistía el proyecto de la UCAM que habéis presentado, qué habéis hecho.
Nuestro modelo es un modelo que integra los sistemas de formación convencionales con un sistema basado en tecnologías inmersivas. Hemos desarrollado gemelos digitales, donde parte de nuestro equipo de investigación estuvo en el mes de agosto realizando la captura con sensores LiDAR y cámaras 360 de los espacios de entrenamiento y luego hemos desarrollado escenarios en realidad virtual. La idea ha llevado dos vías. Por un lado, los equipos de rescate han podido tener acceso a esos gemelos digitales para evaluar cuáles eran los riesgos de la escena, cuáles eran las mejores vías de acceso para acceder a los pacientes, cuáles serían las vías de evacuación y así utilizar esta tecnología inmersiva como un recurso de apoyo a los rescatadores. Y luego, en el otro sentido, con el uso de gafas de realidad virtual, hemos permitido que este primer respondedor, que en eso se basa esta acción, pues pudiera verse atendiendo a pacientes de diferente tipo. Pacientes que han sufrido un paro cardíaco, pacientes en una situación de tirador activo donde hay alguien que ha sufrido un disparo, pacientes con hipotermia y... Con esto lo que permitimos es que los profesionales puedan entrenar diferentes aspectos, técnicas y habilidades en un entorno controlado, pero que a la misma vez puedan recibir información y feedback para mejorar. La idea final es que estemos mejor preparados para cualquier catástrofe o intervención.
Sí, claro, y además todo esto supongo que poco a poco va mejorando. ¿Cómo ha sido recibido todo esto en esta misión de la OTAN?
Pues la verdad es que hemos recibido un feedback muy, muy interesante. Ahora estamos en la fase de elaborar los resultados científicos y la dirección del ejercicio de la OTAN está muy atenta a nuestros resultados. Nos ha pedido que en cuanto tengamos ese primer report que se lo mandemos porque a ellos les interesa mucho cómo estas tecnologías inmersivas las podemos integrar dentro de sus entrenamientos y simulaciones e intentar que al final haya también una homogeneidad en la aplicación de protocolos. Y bueno, hasta incluso estamos ahí viendo la posibilidad de en algún momento poder traernos este ejercicio de la OTAN aquí a nuestra comunidad, a Murcia, y ir plantando estas banderitas, ¿no?, dentro del mapa y que al final pues que veamos que somos un referente en investigación y en acción y en colaboración social.
Bueno, pues un proyecto muy interesante. Manuel Pardo, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día, en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues con esta música que me recuerda a las vacaciones de los años 70 en el Seat 600 o 127, ya cuando la cosa avanzó un poquito, vamos a llegar directamente a la 1:10 del mediodía para, por supuesto, seguir contándote muchas, muchas cosas.
Murcia en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabemos todos que Cartagena sigue celebrando sus fiestas cartagineses y romanos. Y cada día nuestra compañera Maite nos acerca pues un poco a la cantidad de cositas que se van haciendo. El día grande es el próximo viernes, si no me equivoco. Y bueno, pues ayer nos contaba cosas, hoy seguimos porque hay un gran programa de fiestas. Así que, Maite, cuéntanos hoy.
Cartagineses, romanos, comeremos de su tierra.
Y seguimos disfrutando de las fiestas de cartagineses y romanos y lo hacemos de forma muy intensa porque yo creo que cada vez nos metemos más de lleno. La recomendación del presidente de las tropas y legiones no es mala, que llevemos una túnica o una toga y vivamos, bueno, pues de una forma más desde dentro unas fiestas que los festeros transmiten toda la historia de la ciudad, esas segundas guerras púnicas, y transmiten toda la ilusión de gente que no es profesional del teatro ni del cine, pero que cada año rememora esos actos históricos de una forma muy especial. Pero, claro, tenemos que hacerlo hasta un límite. No podemos sentirnos como se siente nuestra invitada de hoy porque está en esos días maravillosos. Supongo que todavía sigue el amor en el aire, que ayer tuvo lugar la boda del año, ríanse de San Valentín, porque ayer se casaron el general Aníbal y la princesa Imilce, que es realmente, yo creo que en estos días, se le olvida hasta su nombre, Jennifer Villalba. Jennifer, buenos días.
Buenos días.
Ahora ya eres princesa durante todos estos días y muchos meses atrás, y casi que nadie te llama por tu nombre, ¿no?
Bueno, mucha gente me llama Imilce directamente, ya me he acostumbrado y a veces me giro ya y todo.
Oye, es importante porque os implicáis muchísimo, os involucráis muchísimo, y no solo unos días, sino que lleváis todo el año ensayando.
Sí, esto al final diría sacrificio, pero la verdad es que no lo es, porque se disfruta muchísimo, es una experiencia maravillosa, y aunque estemos todo el año con eventos, con actos, la verdad es que estamos rodeados de gente maravillosa y lo hacemos encantadísimo y con mucho gusto.
Oye, ¿cómo está una después de su boda?
Buf, hinchada tarta, que pues estaba buenísima, no sé si la llegaste a probar, pero buenísima. Y luego, claro, nos fuimos casando en las diferentes tropas y en todas eran tarta, vino, dulce, y yo llegué en pachá.
¿Hasta cuántas veces te casaste anoche?
Pues creo que 4 o 5.
¿Con el mismo?
Sí, bueno, menos una.
Bueno, eso va a quedar en la intimidad de Jennifer y de su personaje, que evidentemente, bueno, pues ayer tenía ese momento de excepción, el de las maravillosas bodas, pero Jennifer, para un cartaginés, o en este caso para una cartaginesa, el Día del Oráculo es singular y especial.
El Día del Oráculo es muy especial, es muy emotivo. Y yo la verdad tengo muchísimas ganas porque llevo muchos años viéndolo y que me toque a mí encarnarlo, la verdad es que es un orgullo y espero estar a la altura de la anterior y Imilce, porque la verdad es que el listón está muy, muy alto.
Seguro que sí, Jennifer. ¿Qué es lo que más te preocupa o te ocupa? Preocuparte nada, que lo vas a hacer maravillosamente bien, pero ¿qué es lo que más te inquieta en estas últimas horas?
Uy, las escaleras, bajar las escaleras del Parque Torre. Es lo único que me tiene más, porque todo lo demás es mucho trabajo, mucho ensayo. Lo tenemos muy trabajado, además nuestro director Adrián es maravilloso. Y lo que es el acto no me preocupa, me tiene más preocupado que por la escalera.
Bueno, eso no va a pasar, ya sabes tú que no va a pasar, que va a ser todo fantástico en ese sentido. ¿Y qué acto más bonito? Cuéntales, para un oyente que nos esté escuchando, un turista que haya sintonizado COPE, o para alguien que no haya ido nunca, ¿qué es el acto del oráculo?
Pues el acto del oráculo es el momento en el que Imilce va al templo a pedir por la vida de Aníbal, claro, porque está en la guerra, y ella tiene un sueño en el que ve un poco premonitorio del futuro, entonces esa angustia, ese miedo, y luego también pues el momento de lo grande que son las fiestas y lo que estamos reviviendo en estos 10 días.
Y que evidentemente, bueno, pues te va a decir lo mismo, ¿no? La diosa te va a decir lo mismo que todos los años, pero lo dicen de una forma distinta.
Sí, además este año la Paloma, que es nuestra pitonisa, es maravillosa, o sea, es muy emocionante. Yo hay ensayos que no he podido aguantarme las lágrimas y de verdad que es muy bonito, muy emotivo y precioso, y todo el mundo tiene que ir a verlo.
Y sabremos el futuro de Cartago, sabremos el futuro de los cartagineses, que no cambia, eso tampoco cambia, los romanos, no es spoiler, volverán a ganar la batalla, pero aquí tiene que ganar todo el mundo, ¿no? Porque cada año los festeros conseguís que nos impliquemos más.
Sí, yo creo que al final estamos ganando todos, porque cada vez hay más unidad, más hermanamiento entre cartagineses y romanos. Al final todos somos festeros y a todos los une el amor a las fiestas, y la verdad es que es precioso.
¿Qué manos no tenemos que perder? Porque como decimos, el espectáculo de esta noche es digno de verse en todo el mundo. ¿Pero qué más tenéis los cartagineses preparados, incluso en los campamentos? Que hay que recordar que cada tropa tiene sus propios actos.
Claro, hay una aplicación que ha salido nueva este año, que en la que puedes ver todo el horario de todos los actos de cada tropa. Incluso te conectas con Google Maps y pinchas y te dicen qué tropa tienes el acto interno. Y luego, como acto así más oficial, mañana está el cónclave de Iberia, que es cuando los brujos, sacerdotes y demás bendicen a Aníbal para irse a la guerra. Luego el circo romano, contratación y desembarco, que lo hace mi compañero Ángel, que lo hace increíble. Y luego, por supuesto, la batalla y los desfiles. Así que todo,
no hay que perderse nada. No hay que perderse nada, nos lo estás dejando muy claro. Y tú en estos días, ¿cuántas veces cambias de traje? Porque imagino que eso es una maravilla. Como mujer que siempre nos encanta arreglarnos, los vestidos son una pasada.
Son maravillosos, y además cada año Gloria y Ana Mari, que son las modistas y las que diseñan todo el vestuario, se superan, yo no sé cómo lo hacen. Yo ayer tuve un cambio de vestuario, el vestido de novia es precioso, y esta noche el de oráculo va a estar a la altura. O sea, yo cada día tengo un vestido diferente, y los de externos fueron el de ayer y el de hoy, pero digo, todos son preciosos, además tienen mucho trabajo y muchísimo cariño.
Sí, porque en torno a esto hay que decirlo, es verdad que lo bonito es hablar de, bueno, pues de los actos, del cariño que le ponéis, de lo bien que nos lo pasamos, pero es que genera, bueno, pues mucho dinero también para la ciudad, que sois una fiesta declarada de interés turístico internacional, y eso genera muchísimo.
Claro, y además también mucha localmente, porque la mayoría de cosas que, por ejemplo, a mí, los trajes, el orfebre, todo, intentamos que sea de aquí, de la zona.
Bueno, pues encima de todo repercute en los bolsillos de nuestros vecinos y amigos, que sabemos que son tiempos económicamente complicados, y oye, siempre que al final ayudemos a nuestra gente, yo creo que mejor. Y lo que hacéis mejor es hacernos felices durante estos días, en los próximos días con los niños, no esos días no lectivos, con lo cual se va a sumar todo el mundo a estar viendo a Jennifer, que es la princesa Imilce, y a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Que vaya todo a pedir de boca.
Muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Bien, pues tienes tiempo de disfrutar de cartagineses y romanos, si no ahora porque estás trabajando, pues esta tarde, o mañana, o pasado, o el viernes, que es el día grande en Cartagena. Nosotros ahora, cuando nos quedan segunditos para llegar a la una del mediodía, te recuerdo que sigues escuchando Mediodía COPE y que seguimos también contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de la Granja, en esta misma sintonía, con la cual, por cierto, te digo que dentro de una horita volvemos contigo, sí, contigo.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros, haciéndonos compañía. Sí, hoy es ese día. Pensabas que te iba a hablar de otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos a esperar un poquito, porque hoy le vamos a dedicar unos segundos a Julio Iglesias. Es su cumpleaños. 82 añitos y además nuestro cantante más internacional. Fíjate, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Ha lanzado más de 80 álbumes en 14 idiomas distintos. Ha consolidado su fama internacional en los 5 continentes. Es verdad, yo soy de GB, que ahora parece que estudian 7 continentes. No, eran 5. Y Julio Iglesias además es el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Así que desde aquí, a nuestro cantante más universal, muchas felicidades. Por el mundo anda también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Ya lo sabes, está en Nueva York para la semana en la que se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. Y fíjate, no se le ha ocurrido otra cosa a Sánchez que ir a hablar de libertad, de democracia y de medios de comunicación libres que tienen que fiscalizar al poder político. Lo dijo ayer en la Universidad de Columbia.
Si perdemos la libertad de estar en desacuerdo con el poder, estaremos sembrando las semillas de la tiranía. No podemos hacer que el poder se concentre en manos de unos pocos. Tiene que ser distribuido entre instituciones transparentes y que rindan cuentas.
Oye, qué maravilla. Qué bien visto, presidente. Qué forma de respetar a las instituciones, a la separación de poderes, a quienes piden cuentas, que somos los medios de comunicación. Chico, y qué pena que en España seas todo lo contrario.
Como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no?
Vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos.
Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos.
En el ruido actual, a menudo resulta difícil conocer estos datos, incluso que puedan resultar verosímiles.
La terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales.
Desde el viernes pasado, varios de sus ministros están llamando fake news y fanco a todos los medios de comunicación que hemos destapado, que en la memoria de la Fiscalía, los propios fiscales fueron los primeros en alertar, por ejemplo, de que las pulseras telemáticas para proteger a las mujeres maltratadas pues no funcionaban, que es el último caso extraordinario en el que los ministros están llamando mentirosos a víctimas, jueces, abogados y asociaciones de mujeres maltratadas que dicen todo lo contrario. Eso no es pasmoso. Sánchez puede estar en Nueva York, pero cuando vuelva a casa se va a encontrar con la realidad, incluido que por primera vez en la historia de la democracia el hermano del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo porque la audiencia de Badajoz ratifica a la jueza instructora de que se le acusa del amaño de su contrato público. Pero ¿sabes qué? Al final todo se sabe y no se puede mentir a todo el mundo, en todo, todo el día y todo el rato.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La OCDE alerta de que los aranceles de Trump van a ralentizar la economía mundial.
Aunque menos de lo previsto inicialmente. En el caso de España, la OCDE mejora ligeramente sus perspectivas económicas, aunque no es tan optimista como el gobierno de Sánchez, y asegura que detrás de esta mejora está el tirón que sigue teniendo el consumo interno. Entre tanto, el oro ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. El lingote ha rozado esta madrugada los $3,700.
Grieta en el gobierno de coalición por el pacto migratorio PSOE-Junts.
Que esta tarde no saldrá adelante porque Podemos se ha unido a PP, Vox y UPN para tumbar la iniciativa que pretende delegar las competencias migratorias a Cataluña. Compromís, integrado en la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, rompe la disciplina de voto y también votará en contra. Su diputado Alberto Ibáñez ha explicado los motivos.
No podemos votar a favor. Va en la línea de vincular multireincidencia, delincuencia y migración. Entendemos que es un preámbulo racista.
Los funcionarios de prisiones salen a la calle contra la política penitenciaria del gobierno.
En una marcha que han iniciado esta mañana desde la sede nacional del PSOE y que en unos minutos prevé llegar al Congreso de los Diputados. Su protesta se produce por el aumento de las agresiones a los funcionarios de las cárceles. Son cerca de 300 en el primer semestre del año, siendo la de Morón de la Frontera en Sevilla la que más agresiones concentra. Denuncian además la orden de Interior del Departamento de Grande Marlaska de reducir el aislamiento de los internos más peligrosos.
Y además hay un mensaje de la Conferencia Española de Religiosos ante la próxima conferencia sobre el cambio climático.
Sí, demanda a los líderes políticos un trabajo conjunto para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. También una transición energética justa para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Chus Mateo, presentado como el nuevo seleccionador de baloncesto.
Comienza una nueva era en el baloncesto español después del mal resultado en el Eurobásquet y con el fin de la etapa de Sergio Scariolo, comienza hoy la de Chus Mateo, Santi Duque.
Hasta el año 2029 ha sido presentado Chus Mateo Corro en el Salón de Actos del Museo de la Federación, que ha estado absolutamente lleno, con mucha presencia de periodistas y de cámaras, y con una presidenta que se mostraba convencida de que Chus es la mejor opción posible. El nuevo seleccionador ha dicho que está completamente feliz, que afronta el reto con valentía y con mucha ilusión, pero eso sí, pide calma para que España vuelva a competir por estar entre las mejores.
Bueno, yo creo que las prisas, sinceramente, nunca han sido buenas en el deporte, ¿no? O sea, yo creo que hay que tratar de hacer las cosas bien. Y no sería bueno, creo, el hecho de la inmediatez del resultado, plantearse si en 2, 3, 4 años vamos a tener una generación buenísima. A lo mejor la tenemos en menos y a lo mejor tarda más en llegar.
Mundial de ciclismo en Ruanda, buena noticia, crono junior femenina, la navarra Paula Ostiz, medalla de plata. Y hoy comienza la sexta jornada de liga, a las 9:30, Levante Real Madrid, Sevilla Villarreal, y a las 7, Español Valencia y Athletic Girona.
Gracias Corro, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
La 1:07 del mediodía, ¿qué tal? Bienvenidos. Si acabas de poner la radio, acabas de subir al coche, llegar a casa, la oficina, has hecho clic y has conectado con tu COPE como cada día para seguir acercándote la actualidad, pues o bien del municipio o de pues diferentes puntos de la región de Murcia. Pero antes, si me lo permitís, voy a felicitar a otro, bueno, ya me gustaría a mí felicitarlo en persona, pero vamos a felicitar a otro de los grandes, de hecho es el jefe de BOSS. Yo creo que no puede haber nadie a quien no le guste la música de Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph, ese es su verdadero nombre. ¿Saben cuántos le caen hoy? Muy bien llevados, por cierto. Pues le caen ni más ni menos que 76 años. Tiene en su haber, atención, 20 Grammys. 20 Grammys, que se dice pronto. Y también tiene un Oscar, El Oscar, ¿saben? ¿Recuerdan de qué película? ¿A que sí, no? Historias, en este caso, maravillosas, de un enfermo de SIDA, protagonizado por Tom Hanks. ¿Se ponen ya? ¿Saben ya? Claro, hablamos de la película Filadelfia. Nacía el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey. Es uno de los artistas más influyentes del rock, con más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10 álbumes que alcanzaron el número uno en listas, un récord que solo han superado los Beatles y Jay-Z. O Jay-Z, ¿saben quién es? Sí, este que lleva siempre sombrero, que muy feo, el marido de Beyoncé, ¿no? Es este, ¿no? Pues sí, este también lo tiene, ese número uno, ese récord de temas en las listas de los números uno. Pero bueno, me gusta más, me quedo con Bruce. Por cierto, que está casado con Patti Stiala desde el año 1991. Ella la acompaña desde siempre en los conciertos. De hecho, ella era un músico más en el concierto, en todo lo que es el grupo. Y bueno, pues se conocieron, se enamoraron y hasta el día de hoy. Y además, oye, que se les ve felices prácticamente como el primer día. Por cierto, que si cerramos los ojos, vemos en el concierto a Bruce cantando, tocando esta canción, y a Mónica, ya saben, la de Friends, bailando con él. Bueno, era conocida, pero no tanto. Una coreografía muy sencillita. Oye, ya que el vídeo se hizo viral, no en redes sociales, porque entonces no había, pero sí se hizo viral en cierto modo. Bueno, pues Courtney Cox, en este caso, es la actriz. La 1:11, felicidades también a Bruce, 76 años espléndidamente llevados. Y cambiamos de tercio porque hoy vamos a hablar también con nuestro colaborador y policía, Víctor Navarro. Lo va a hacer Maite. Y hablan precisamente de un tema también que preocupa mucho cada vez más a la sociedad, a todos. Y es el alcohol y los jóvenes.
Y septiembre es un mes muy de fiestas, ¿eh? En cartagineses y romanos lo saben bien todos nuestros jovencitos, bueno, y los más mayores, ¿eh? Que todo el mundo puede acudir a disfrutar de los diferentes eventos. Pero además, pues, por ejemplo, sin irme más lejos, hace poquito estaban en fiestas en Murcia. Ahora mismo compartimos ese protagonismo festero con Lorca, con Torre Pacheco. Bueno, en fin, enseguida en La Unión. Y las fiestas traen mucho beneficio porque nos lo pasamos estupendamente bien, pero también entraña riesgos que nos gusta minimizar con los consejos de Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantadísimos de fiestas en muchísimos puntos, como digo. Bueno, y fuera de nuestra región tiene que haber fiestas en un montón de sitios porque septiembre es un mes propicio para ello, pero sobre todo cuando hablamos de los más jóvenes hay que tener muchas precauciones, ¿no?
Pues sí, bueno, al final, como bien ha dicho, no solo dentro del panorama de la comunidad autónoma, de la región de Murcia, también pasando esas fronteras, y al final, pues, estas fiestas no dejan de ser un momento de alegría, de jolgorio, de diversión, pero no sé qué pasa, que muchas veces, pues, la mayoría de las ocasiones, pues, se introduce el alcohol de forma desmesurada. Y sobre todo, pues, bueno, pues, al final, algo que lo hace ver como algo muy normal, pues tanto niños como jóvenes, sobre todo adolescentes, que están un poco iniciándose en querer ser adultos, pues bueno, pues intentan hacer de forma ilícita, pues bien consumo de alcohol en la calle, y bueno, y no hay nada que hablar, pues, y recordar siempre ese consejo que siempre damos de que el alcohol y la conducción no son buenas compañeros de viaje.
Claro,
por
y
eso hay que tenerlo en cuenta.
En este caso en doble vía, porque por un lado, bueno, pues hablamos de jóvenes que pueden tener carnet de conducir, carnet de moto, pero también los chavalillos que no deberían de beber, pero lo hacen y van en patinete y son el doble de riesgo.
Claro, mira, hay que tener en cuenta, y yo creo que algunos no lo conocen, que es la tasa de alcohol, digamos, permitida entre menores de 18 años. La tasa de alcohol permitida es cero, porque al final los menores de 18 años no se les permite consumir alcohol. Eso hay que tenerlo en cuenta. La reglamentación en materia de tráfico y seguridad vial es bastante estricta. Pero, como bien comentas, al final hay conductores mayores de edad, al final pues el carnet de coche, el carnet de camión, el carnet de motocicleta, pero luego hay otros, como bien has comentado, pues bien en bicicleta, en patinete o bien también en ciclomotor, que no dejan de ser menores de edad, que no tienen los 18 años, y al final, pues, esa fiesta, que como digo, es un momento de alegría, un momento de diversión, pues a veces va acompañada de alcohol y todos sus sucedáneos, pues bueno, pues que lo tengamos en cuenta y que no tengamos que contar ningún tipo de situación de accidente, ni que tengamos que contar situaciones trágicas, ya no solo en la seguridad vial, sino que, pues, hay que tener en cuenta que el alcohol no deja de ser un desinhibidor que hace cambiar nuestros modelos de conducta, sí. Y además pues que perdemos nuestra atención, y si esa digamos, esa tolerancia y esa ese consumo desmesurado pues se traslada a este tipo de fiestas, pues que lo tengamos en cuenta, pero que ya te digo que al final hay otro tipo de iniciativas que no deben de estar siempre incluidas dentro del alcohol. Hay muchas actividades, ferias, pasacalles, pues actividades para los más pequeños, en definitiva que sepamos también moldear y saber cuál es nuestro momento para consumir alcohol y cuándo no.
Y ser responsables, que evidentemente no animamos a nadie a beber, y menos a los jóvenes, pero si lo hacen, que lo hagan de una forma mesurada, y que también piensen que beber en la calle y generar problemas de suciedad, de inseguridad, de ruidos, también tiene multa.
Claro, bueno, hay muchos municipios que tienen ordenanzas municipales sobre el consumo de alcohol. O bien también tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, que también pues castiga como infracción leve el consumo de alcohol siempre que genere un riesgo para la seguridad ciudadana. Que también tengamos en cuenta que al final, pues como bien ha señalado, el alcohol lleva aparejado una segunda parte que, como digo, pues cuando se hace en la calle es restos de basura, malos olores, ruidos, que al final pues rompen ese descanso de gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer su rutina, que no puede disfrutar pues con total normalidad las fiestas, pero debemos de mostrar siempre ese equilibrio.
Bueno, pues vamos a ver si tenemos en todo sitio donde nos puedan estar escuchando unas fiestas tranquilas, que evidentemente esto se lleva a todos los fines de semana del año, porque los consejos serán los mismos. Evidentemente el alcohol no es bueno en ninguna circunstancia, pero si se excede o se producen otros problemas añadidos, pues sin duda que mucho más. Así que durante todo el año este consejo está vigente. Víctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Nada, que tengáis buen día.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vamos a hablarles ahora en los próximos minutos aquí en la cadena COPE de un reto solidario que se ha presentado esta mañana, que pone en marcha la Fundación Ambulancia del Deseo, del atleta solidario Pascual Hernández. Va a emprender una carrera muy especial, pero para conocer todos los detalles vamos a hablar con la presidenta de la Fundación Ambulancia del Deseo, Carolina Cánovas. La tenemos al teléfono. Carolina, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, un reto solidario del que vamos a hablar enseguida, pero antes me gustaría, a modo de recordatorio, hablar un poquito de la propia fundación. ¿Cuántos años, Carolina, lleva la fundación ayudando a personas en un estado y en un momento complicado?
Pues la Fundación Ambulancia del Deseo llegó a España y a Murcia concretamente. Estamos desde el 2018.
O sea, lleváis
siete añitos.
Ayudando, sí. Decía yo, a gente en un momento complicado, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, la fundación, el objetivo principal de la fundación es poner a disposición ambulancia y profesionales sanitarios para aquellas personas que tengan un problema importante de movilidad o una enfermedad crónica avanzada que necesiten pues la ambulancia o profesionales sanitarios para cumplir ese deseo o ese anhelo.
Sí, que en muchos casos hemos visto, por ejemplo, que puede ser algo tan sencillo, Carolina, como ver el mar, ¿no?
Así es, la verdad que muchas veces nos preguntan, madre mía, un deseo, y se piensan que puede ser algo complicado, difícil, y es todo lo contrario. Como bien dices, son pequeñas cosas que en nuestro día a día pues no nos damos cuenta, ¿vale? Y cuando llega esa enfermedad o ese problema importante de movilidad, ¿vale? Pues nos damos cuenta, pues como eso, ver el mar o pasar un domingo en la casa de campo comiendo con la familia o dar un paseo por el campo, como te digo, pequeñas cosillas.
Sí, cosas que hacemos a lo mejor día a día, pero que luego no le damos la importancia, ¿no?, que quizá tiene hasta que no llega a momentos, pues eso, momentos tan complicados, ¿no? Pero ¿cómo funciona en sí ese protocolo, por llamarlo de alguna forma, Carolina?
Nosotros tenemos en nuestra página web, ¿no?, un formulario donde se rellena la petición del deseo, entra a la fundación y tenemos unos arquitectos de deseos que valoran y vean la viabilidad del deseo, sobre todo que cumplan los objetivos de la fundación, que como bien te he dicho, es que necesiten, que tenga un requisito indispensable, que necesiten una ambulancia para realizar el deseo, y que necesiten personal sanitario. En el momento que está el ok, pues nos ponemos manos a la obra, a organizarlo y a cuadrarlo todo, y pues acto seguido realizamos el deseo.
Carolina, ¿quién hay detrás de la ambulancia del deseo? Me imagino que sanitarios, obviamente, pero ¿quiénes sois los que formáis parte de esa fundación?
La fundación la creamos cuatro sanitarios, uh-huh, tres enfermeros y un médico que trabajábamos en el Servicio Murciano de Salud, en el 061, en asistencia extrahospitalaria. Y en 2018, pues, estábamos con la humanización, con la falta, ¿no?, de ese trato al paciente. Y fue cuando creamos el Foro de Humanización aquí en Murcia, trajimos a Kiss, que fue el creador de la ambulancia en Holanda. Nos enamoró y por eso, antes de que se fuese a Holanda, le hicimos firmar que la fundación la tendríamos aquí en Murcia. Y luego tenemos un consejo de dirección donde ya, aparte de sanitarios, que hay varios más, pues tenemos gente de otros ámbitos como informáticos, tenemos abogados, publicistas, técnicos en emergencia sanitaria.
Todos, entiendo, Carolina, que voluntarios, ¿no?
Efectivamente, todos somos voluntarios. Solamente tenemos una persona contratada por la fundación, el resto somos todos voluntarios.
Uh-huh. Quiero decir, tenéis, la pregunta a lo mejor quiero que se entienda, ¿tenéis mucho trabajo?
Pues depende también de la estación del año donde nos encontremos. Es verdad que hay épocas donde tenemos muchas más demandas de deseos que otra. Es verdad que la época de abril hasta octubre, noviembre, los deseos son altísimos. Es verdad que la zona, en la época del año, en invierno, diciembre, enero, febrero, cuando más frío hace, pues solemos tener normalmente menos peticiones de deseo.
Uh-huh. Fíjate, cuando más frío hace,
supongo,
¿no?
Que sí que influirá, ¿no? La temperatura, estamos, sí, es verdad que tenemos, pero muy poquito. Sí. Es verdad que una vez que llega primavera, el calor, ¿no?, y el buen tiempo, es como que, ¿no?, pues da ese chute de energía, sí, o esa fuerza para cumplir.
En estos siete años, me imagino, Carolina, que, bueno, pues habéis tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre son experiencias duras.
Son experiencias duras. Es verdad que la gente puede pensar, ¿no?, que puede ser algo triste, ¿no?, que cuando sabes que alguna persona tiene, ¿no?, una enfermedad crónica avanzada o que está al final de vida, que puede ser algo triste. Pero es todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que ese día es un momento de felicidad, donde la enfermedad desaparece, donde en la persona y en la familia, en todas las fotos y vídeos que tenemos, solamente hay sonrisas, hay alegría, porque han podido cumplir, ¿no?, ese sueño, ese anhelo sentimental que tenía. Entonces, es como una fiesta. La verdad que hay una balanza, ¿no?, entre de sentimientos, que a veces eso, pues, se te encoge un poquito el corazón, pero como te digo, siempre la balanza llega a lo positivo, sí, y gana la felicidad de haber conseguido
ese
anhelo que quería.
Ese último sueño que hemos dicho al principio, que, bueno, puede ser, como bien decía Carolina, pues el ver un atardecer en la playa o una comida con la familia o yo que sé. A lo mejor, me imagino que también en algunos casos habréis hecho algún tipo de desplazamiento fuera de la región, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros tenemos eso, la sede aquí en Murcia, pero estamos a ámbito nacional.
Sí.
Vale, hemos hecho deseos, pues, prácticamente por toda España. Barcelona, Madrid, Coruña, Bilbao.
Si te pido algún ejemplo que recuerdes de algún caso así, pues no sé si más cercano, o a lo mejor de los primeros que tuvisteis, Carolina.
Pues mira, uno de los primeros, el primer deseo que tuvimos, ¿vale? Que incluso no teníamos todavía la ambulancia, hicimos el papeleo y demás, pues como te digo, éramos cuatro enamorados de nuestra profesión, pero no teníamos ni idea del tercer sector ni cómo esto funcionaba. Y hicimos toda la burocracia y nos llegó el primer deseo y todavía no teníamos ambulancia, nos echamos mano a la cabeza, pero como estuvimos con Kiss en Holanda formándonos y viendo cómo él hacía los deseos en Holanda y demás para empaparnos bien de su fundación, nos pusimos en contacto con él y dijimos, mira, Kiss, que nos ha entrado un deseo, ¿vale?, de una chica muy joven, que estaba ingresada en un hospital de Madrid, que estaba al final de vida y nos pedía ir a Barcelona a despedirse de su madre, que también estaba enferma, y dijimos, digo, ¿qué, si no, esto tenemos que hacerlo, o sea, nosotros ya esto nos ha entrado, sí, y no podemos dejarlo aquí. Y él nos contestó que nada, que no nos preocupáramos, que al día siguiente a las 24 horas estaría en Madrid esperándonos para hacer el deseo. Estuvimos en Madrid, recogimos a Zoila, que la llevamos a Barcelona a despedirse de su madre, y la verdad que fue un deseo increíble, súper emotivo, y creo que llevamos todo grabado en nuestra piel por ser el primer deseo. Y porque
hombre, y porque la logística. Y porque no teníais lo fundamental, sí, en este caso,
sí,
¿no?
Correcto.
Que era la ambulancia, obviamente. Sí. Esa experiencia, has hablado que estuvisteis en Holanda, ¿no? Un poco me imagino que sí, para que esta persona, que fue la creadora de la ambulancia Kiss, os pusiera un poquito, ¿no?, en marcha, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Eso es, una vez que firmamos aquí en Murcia con él, que traeríamos la fundación, ajá, a España, a Murcia, pues eso quisimos, él nos dio la oportunidad de irnos allí con él a su casa, nos fuimos los cuatro compañeros, bueno, fuimos cinco compañeros desde aquí para empaparnos súper bien de cómo ellos organizaban el deseo, de cómo hacían la burocracia, de cómo lo tenían todo organizado. Estuvimos una semana pues con él y con todos los voluntarios, uh-huh, de allí de Holanda, saliendo todos los días a hacer deseos con ellos, porque la verdad que ellos, es increíble la fundación que tienen allí, tienen 8, bueno, ya incluso ya están en 10 ambulancias que salen todos los días a hacer deseos. Uh-huh. Entonces nos empapamos de cómo lo hacían, de cómo se organizaba, y nos trajimos parte, ¿no?, de esa organización, porque hay cosas que aquí no se organizan del mismo de la misma manera que Holanda, pero nos trajimos lo esencial, de los deseos, que es lo que hacemos aquí, llegamos su legado, vamos casi al 100%.
Ya. Ya casi, ahora hablaremos de ese proyecto, lógicamente, el más inmediato, ese reto, pero tengo curiosidad también por saber, Carolina, me imagino que os ha tocado gente para cumplir esos últimos deseos de todas las edades, ¿no? Yo no sé si cuesta más trabajo a medida que son más jóvenes.
Sí, la verdad que la fundación no tiene edad. Y sí que es verdad pues que hemos tenido algunos deseos de niños, que sí que es verdad que te pellizcan un poquito, sí, más el corazón. Es verdad que gracias a que tenemos, después hacemos talleres de drenaje emocional, ¿vale?, para ayudar a los voluntarios a sacar, ¿vale?, todos esos sentimientos y no llevar cargada la mochila. Porque sí que es verdad que, como bien dices, pues eso, encoge un poquito más, sí, el corazón. Pero aún así nos vamos a lo positivo y de ver, por ejemplo, yo me acuerdo a Miguel, cuando llevamos, que era un forofo del Betis, apasionado de su equipo de fútbol, al estadio, y pudo ver a su Betis jugar. O sea, esa cara
de felicidad,
ilusión,
¿no?,
esa alegría de poder chillar los goles. Fue increíble, la verdad que sí, increíble, lo recuerdo con una sonrisa.
Sí, quizá también el problema aquí en la sociedad en general está en no aceptar la muerte, ¿no? Pues igual que aceptamos, sí, la vida, que eso es algo que aquí como que nos falta un poquito de educación en ese aspecto. Hablamos ahora, si te parece, Carolina, de ese reto solidario de la Fundación con el atleta solidario Pascual Hernández, que va a emprender una carrera de 300 kilómetros. Cuéntanos.
Sí, la verdad que fue, nos quedamos asombrados cuando Pascual se puso en contacto con nosotros y nos dijo este reto. Le dijimos, 300 kilómetros sin parar, la verdad que lo veíamos una locura, pero así es, él dijo que estaba dispuesto. La verdad que es un increíble atleta con un corazón solidario enorme que no le cabe en el pecho. Saldrá el viernes a las 7 de la mañana desde Granada,
sí,
¿vale?, y llegará hasta la Ñora, pedanía de Murcia, sobre las entre 6 y 7 de la tarde.
Sin ¿corriendo? Parar,
la verdad, Sí, no. corriendo.
No, estaba calculando, digo, te has tenido que equivocar el mismo día. Es que, claro, pienso el mismo día, sí, ¿no?
El mismo día, bueno, sale el viernes, perdón, de a las 7 de la mañana y llega sábado, no te he dicho bien, sábado a las 6 de la tarde, perdón, sí. Son 37 horas.
Bueno, tampoco tú y yo creo que tampoco lo haríamos en esas horas, quiero decir, en
tampoco.
Me parece increíble. Oye, ¿cuál es el objetivo de este reto? ¿Hay algún objetivo en concreto?
No hay un objetivo específico, vamos a estar recaudando, ajá, ¿vale?, para futuros deseos, ya, para todos los posibles deseos que surjan posterior, ya, al reto, van a ir destinados con todo lo que se recaude por esta carrera.
Pues ojalá que sea muchísimo, porque la labor que lleváis a cabo desde hace ya 7 añitos, desde 2018, pues merece la pena y es digna de verdad de reconocimiento. Carolina, a ti y al resto de los compañeros que formáis parte de esta Fundación Ambulancia del Deseo, todo el cariño de toda la gente que ahora mismo nos está escuchando y de todos los murcianos, y ojalá que, bueno, pues que cumpláis muchos, muchos, muchos sueños, ¿vale?
Pues muchísimas gracias y también agradecer a vosotros el apoyo y el darnos difusión y que más gente nos conozca y que podemos llegar a todas esas personas que nos necesiten y que sepan, uh-huh, que estamos aquí para, pues, cuando le haga falta.
Pues recuerden, ese reto saldrá, este corredor, este atleta, Pascual Hernández, saldrá desde, hemos dicho, Granada, ¿verdad?
Granada, desde la Alhambra.
El viernes,
desde la Puerta de la Alhambra,
por la mañana, y llegará
a las 7.
A las 7 del sábado, 6-7 de la tarde, a la Ñorat. Así que todo el mundo, en este caso, a recibirlo como se merece. Carolina Cánovas, gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Esta mañana se ha presentado una nueva edición de un evento muy esperado llamado Oktoberfest. Ha sido en Murcia y lo han hecho por una parte los concejales de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y por otro la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones. Sofía, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Oye, gracias por atendernos, porque además sabemos que estabas en una reunión y ha salido expresamente. Pero bueno, no te entretenemos mucho. Nueva edición del el Oktoberfest, que se ha presentado. Cuéntanos un poquito las novedades, cuándo se va a celebrar. Háblanos un poco de este evento.
Bueno, pues es un evento que viene de una iniciativa privada, pero que, siendo además una de las pocas fiestas oficiales de Paulaner que se realizan en las ciudades españolas, pues el Ayuntamiento de Murcia no puede menos que colaborar con ellos. Es una edición que traerá más novedades. La inauguración será el día 25 de septiembre a las 8 de la tarde y estará hasta el domingo 5 de octubre. Es una edición en la que podremos contar con un recinto más grande. Y también habrá otra novedad, que es la música en directo. Uh-huh. Se va a colocar un escenario y todos los días va a haber música en directo, tanto de grupos murcianos como también, pues, por parte de algunos DJs.
¿Dónde va a ser? ¿Dónde se va a hacer este gran evento? Porque hay que decir que va muchísima gente y normalmente me imagino que son espacios grandes, Sofía.
Efectivamente, va a ser en el Jardín Chino, y del recinto en el que van a disponer de más de 5.000 metros cuadrados para que todos los murcianos y todos los visitantes, que estoy segura que abarrotarán este evento, podrán estar de una manera tranquila, segura, en un recinto con todas las comodidades.
En el que se podrá beber cerveza y comer y beber cerveza, divertirte, música, es decir, que va a ser un evento que invita a no perdérselo.
Y no solo eso, sino que también se han asegurado de que haya opciones 00,
ajá,
y también sin gluten, para que todo el mundo pueda disfrutar sin cortapisas. Y, por supuesto, va a haber diferentes food trucks, no solo de comida alemana, sino también pizzería, hamburguesa, e incluso un food truck con comida, la más típica murciana.
Hay que decir, Sofía, no sé qué edición es exactamente, pero que en Murcia ya se ha convertido en todo un clásico,
Bueno, esta en concreto es la segunda, de esta fiesta de Paulaner es la segunda y tuvo un éxito rotundo el año pasado y estamos seguros de que este año van a superar incluso las cifras del año anterior.
Recordemos, ¿empieza cuándo, Sofía?
¿El? Este jueves 25 de septiembre.
Hasta el 5 de octubre, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, son ahí casi dos semanas, Jardín Chino, una nueva edición, segunda del Oktoberfest en Murcia 2025. Que esto, bueno, si hablamos de invitar a la gente, Sofía, quiero decir que esto no es para una edad en concreto.
¿Perdona?
Que esto no es para una edad en concreto, que no va destinado solo a la gente joven.
No, aquí puede ir cualquiera, eso sí, mayor de 18 años.
Eso sí, por supuesto.
El consumo de alcohol, por supuesto, y siempre con moderación.
Uh-huh. Bueno, y menores acompañados de sus padres, si quieren a tomar algo que tiene que ver con lo que es la típica comida alemana, que también hay mucha gente aficionada y al final hay que probarlo todo. Pues ya lo saben, una nueva edición de este Oktoberfest Murcia 2025 hasta el próximo 5 de octubre. Arranca este jueves, así que no nos lo vamos a perder. Sofía López Briones, gracias por atendernos, ¿eh?
A vosotros.
Adiós.
Gracias.
Buenos días. Es ya la 1:35 o lo que es lo mismo, las 2 menos 25 minutitos de la mañana o del mediodía, según se mire. Nos vamos a ir ahora hasta Cartagena de nuevo, porque Maite hoy nos va a hablar, bueno, antes nos ha hablado de la fiesta de cartagineses y romanos, pero también es verdad que, por ejemplo, hay colegios, concretamente uno, que es el Colegio San Vicente de Paúl, que también celebra fiestas estos días, y vamos a saber un poquito más en qué consiste, Maite.
Y en plenas fiestas de cartagineses tenemos que poner el foco en el cole. Nos vamos hasta el Colegio San Vicente de Paúl porque ya saben que el día 27 de septiembre se celebra pues esa festividad, la de San Vicente de Paúl. La figura de San Vicente tienen presente todos los días del año, pero esta semana es muy especial para el cole y para un proyecto al que ayudan todos los años y que saben que es uno de los favoritos que tenemos aquí porque es uno de mis favoritos y yo se lo transmito, que es el de la gota de leche. Queremos conocer todos los detalles porque desde hoy ya hay actividad especial en el cole con la coordinadora de pastoral del colegio, que es Ana Pérez. Buen día. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Y yo de contarle un año más porque, bueno, pues en el cole se vive el carácter de San Vicente durante todo el año, pero esta semana muy especial para vosotros.
Sí, esta semana pues es la semana especial en la que tenemos un montón de actividades y en la que comenzamos ya esta mañana con una Eucaristía por San Vicente de Paúl.
Como decimos, durante la semana va a haber diferentes eventos porque lo vivís desde los más chiquitines hasta los más mayores, con cada uno con sus actividades distintas. Va a haber talleres, va a haber charlas. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, el miércoles es como si dijéramos el día grande, que lo celebramos por todo lo alto, y tenemos un montón de juegos para los más pequeñitos de infantil, los típicos juegos tradicionales del pañuelo, con aros, pelotas, pintacaras. Luego los mayores de primaria y de la ESO pues también tienen talleres con juegos de mesa, jazz dance, voleibol. Bueno, un día espectacular. Y durante toda la mañana vamos a celebrar la novena milla solidaria, que es el cross que celebramos todos los años en el cole, y con el dorsal, con la compra del dorsal, es con lo que subvencionamos el proyecto Gota de Leche. Todo el dinero recaudado va hacia el proyecto Gota de Leche de la asociación AIC.
Que es una cosa preciosa porque, como decimos, en tiempos complicados como los que vivimos, Ana, ellas ofrecen ese desayuno, esa leche, la verdad que ofrecen de todo, porque ya decimos siempre que pueden recibir desde carritos de coche hasta pañales. Al final los niños necesitan muchas cosas. Imagino que cada año es especialmente importante que la gente se vuelque, ¿no?
Sí, porque ya sabéis que en Cartagena parece que no, pero hay muchas familias necesitadas, y la verdad es que este es un proyecto precioso, que donan no solo leche, galletas para esos desayunos de esos niños, sino que hacen un acompañamiento a las mamás y les ayudan incluso a encontrar trabajo. Entonces es un proyecto que a mí también me encanta.
Por eso nos volcamos todos los años con vuestro mensaje. Imagino que se vuelca todo el cole, ¿no? Desde los más chiquitines hasta los más mayores, los padres, todo el mundo.
Todo el cole. Participan los niños en el cross desde segundo de infantil, porque los más pequeñitos de guardería, 3 años, acaban de entrar y son muy pequeñitos. Pero bueno, los demás desde segundo de infantil hasta bachillerato, FP, aula abierta, las familias también participan, corren muchos papás con sus hijos, y la verdad que es un día precioso. A mí me encanta ese acompañamiento de la familia también a los niños y el participar en estas actividades que al final son benéficas de ayudar a los demás, que es el espíritu de San Vicente, vamos, es que ese es el espíritu de San Vicente, la ayuda y el amor al necesitado.
Claro, porque además, bueno, se les inculcan esos buenos hábitos con el deporte, que ya, bueno, pues durante todo el año les decís lo importante que es la actividad física, se pone ese dinero que al final es fundamental, porque es cierto que lo que necesitan es poder comprar esa leche, esos pañales, todas esas cosas que necesita una familia con niños pequeños, pero nada más mandáis ese mensaje, los niños se van concienciando y van viendo otra realidad, ojalá ninguno pase por esa situación, pero que es verdad que hay mucha gente, incluso tendrán compañeros que lo pasan mal.
Pues claro, sí, siempre, hombre, hay algún compañero que puede estar también en alguna situación desfavorecida, que se intenta ayudar desde el cole pues a todas las familias si en algún momento hay alguna en esa situación, y luego esa ayuda que hay que darle a la sociedad y a los demás, el ver que tenemos que hacer un conseguir entre todos una sociedad más justa y es colaboración de todos.
Yo creo que eso es un mensaje que, como digo, pues queda reflejado durante todo el año, pero especialmente con estos dorsales, ¿cuánto dinero se puede recaudar?
Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien cuánto fue lo que recaudamos el año pasado, si fueron 2.500, 2.700 euros... Creo que fue por ahí.
¿Que repartido entre las familias? Pues no es mucho, porque ¿cuánto cuesta el dorsal?
Tres euros cuesta el dorsal, que dices tú, si me lo gasto en un café, en tomarme dos cafés, pues bueno, tres euros no es dinero, bueno, pues para lo que podemos ayudar.
Aprovechamos este mensaje que nos mandáis para recordar que, bueno, pues porque nos encanta, la gota de leche está ahí para cualquier necesidad que podamos cubrir, si alguna empresa quiere o si algún particular quiere también lo puede hacer, pero evidentemente hay muchísimas asociaciones que necesitan ayuda, con lo cual el mensaje que mandan los niños, en este caso de empatía del Colegio San Vicente de Paúl, pues se lo trasladamos a todos, que todos tenemos la responsabilidad, bueno, pues de ayudar un poquito en lo que podamos. Ana, que vaya súper bien la semana, que se recaude mucho dinero, que sea un disfrute total para los peques antes de esos días libres que tienen sin cole, y que el año que viene volvemos, que estamos encantados de contar esta iniciativa en la festividad de San Vicente de Paúl.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme atendido esta mañana.
Un abrazo fuerte.
Otro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues un poquito, un poquito de muchos, pues hace grandes cantidades. En este caso hablamos de la gota de leche, de ese dorsal, 13 euros tan solo, y podemos ayudar a un montón de personas. En 18 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Ahora nos vamos hasta Lorca, porque allí también se celebra la feria local entre el 2 y el 5 de octubre. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué nos ofrece? Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
Los comerciantes lorquinos vuelven a sacar sus productos a la calle. La ciudad va a acoger una nueva edición de la Feria del Comercio, que se va a celebrar la próxima semana, una vez que concluya la Feria y Fiestas de la ciudad. El objetivo, dinamizar el comercio local, estimular la economía de la ciudad, promover la colaboración entre comercios y entidades o administraciones, así como aumentar la visibilidad del comercio en el centro urbano, sobre todo con la dificultad añadida que están viviendo los comerciantes del centro de Lorca por las obras del soterramiento del AVE. Pretenden atraer público de fuera de Lorca, ciudades de la comarca del Guadalentín o limítrofes, como es el caso de la zona de los Vélez o Pulpí de Almería. La feria va a reunir a distintos sectores como el de la moda, calzados, perfumería, decoración, con precios competitivos, lo que incentiva las compras por impulso y el interés general. El director general de comercio es Rafael Gómez.
Es una fecha que ya se encuentra marcada en el calendario de los lorquinos y de muchos habitantes de las poblaciones limítrofes que se acercan hasta Lorca, hasta el corazón de la ciudad, hasta la Plaza Calderón, para disfrutar de esa amplia y variada oferta comercial con la que cuenta Lorca y además al mismo tiempo adquirir algunos de sus productos. Y además no podemos olvidar ese valor añadido, ¿no? Ese valor añadido que le da el comercio tradicional, el comercio local, ese comercio que en muchas ocasiones se ha ido traspasando de padres a hijos, esa garantía, esa calidad, esa garantía que no nos ofrecen otro tipo de plataformas, otro tipo de establecimientos. Eso es algo que hay que poner en valor y que agradecemos, por supuesto, al sector del comercio. Un sector que es fundamental para la actividad económica, que genera tanto empleo y tantos puestos de trabajo y que aporta tanto a la riqueza y a la economía de Lorca, de la comarca y, por supuesto, de toda la región. Y en este sentido, pues tenemos que ir de la mano, como se manifiesta en esta presentación, pues tanto la asociación como CECLOC, por supuesto, tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma, ¿no? Por eso hay una línea de subvenciones que van destinados a todos los ayuntamientos del 1.250.000 euros, que en el caso concreto de Lorca en el año 2025 ha estado en torno a los 50.000 euros para realizar actuaciones de promoción y de impulso al comercio, como es la realización de esta feria.
Durante cuatro días, gracias a un escaparate inigualable en el pleno centro de la ciudad y la facilidad también de contar con aparcamientos cercanos, lorquinos y visitantes pueden adquirir productos de todo tipo. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha asegurado que tras el éxito de la Feria Grande, se propone ahora una nueva cita multitudinaria que se presenta como un atractivo inigualable para visitarla y dar cuenta de su gastronomía y disfrutar de su gran oferta cultural y patrimonial.
Con una gran cantidad de plazas de aparcamiento muy cercanas, para todos los visitantes, para todos los que quieran acercarse a esta feria del comercio, donde se podrá disfrutar también de la gastronomía lorquina en la gran cantidad de locales que hay cercanos, y donde más de 25 comercios lorquinos realizarán sus ofertas de sus mejores productos. Se podrán comprar en condiciones muy ventajosas en las 20 jaimas que vamos a colocar aquí en la Plaza de Calderón, y va a ser una fiesta del comercio, de la gastronomía y de esta ciudad tan viva y que tanto tiene que ofrecer no solamente a los lorquinos, sino también a los visitantes. Yo quiero agradecer ese gran esfuerzo que hacen los comerciantes lorquinos para mostrar sus productos, y yo estoy seguro de que, al igual que sucedió el año pasado, esta feria va a ser un gran éxito.
Contará esta feria con una propuesta especial para los más pequeños, Adventureland, un espacio de animación interactiva infantil donde podrán tomar nociones de inglés divirtiéndose con miniobras de teatro y un taller de pintura y maquillaje. La presidenta de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca es María José Navarro.
Pues para nosotros supone sacar el comercio a la calle, que se conozca, que se vea, se poner en valor su calidad y cercanía, que es lo que pretendemos. Y que se sepa que en Lorca tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que puedan necesitar nuestros futuros clientes para venir a Lorca y disfrutar de Lorca y de su comercio. No hay nada fuera de Lorca que no se pueda encontrar en Lorca. Y eso es lo que queremos animar a nuestros clientes, a nuestra gente, a nuestros conciudadanos. Y esa es nuestra. Y luego el hecho de hacer la feria, pues también se dan a conocer comercios de una zona, de otra, y se saca también mucho género y se presenta también, que es la novedad que tenemos, que ya no solamente como la enfocamos en un principio, que estaba como un poco outlet, o sea, ahora es una cosa y la otra, se pueden presentar las novedades de la próxima temporada y bueno, también es un aliciente para la gente salir a Lorca junto con nuestra feria, luego San Clemente, esta feria. Es un revulsivo para salir y disfrutar de Lorca, de su hostelería, de su comercio, de su gente. Bueno, como bien han dicho todos, pues invitamos no solamente a los lorquinos, sino a toda la comarca del Guadalentín y a todos los que quieran venir, porque van a disfrutar de ello y va a ser muy bonita.
Una acción muy importante para el comercio, Carmen, que se está viendo afectado por las obras de soterramiento del AVE, y por este motivo la feria tiene esa doble función: acercar el comercio a los ciudadanos y animar a realizar compras en el comercio de cercanía, así como mitigar los efectos negativos inmediatos que están teniendo esas obras, como señalaba el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, que ha informado que el ayuntamiento va a solicitar al ministerio una línea de ayudas.
Y es que nos hemos dirigido por escrito al Ministerio de Transporte y Movilidad, poniendo en conocimiento del ministro la situación, lógicamente, que viven los sectores comerciales, los sectores económicos de nuestro municipio, pero muy especialmente el sector comercial y el hostelero, y solicitándole que establezcan medidas de compensación económica y funcional, pues, para paliar estos perjuicios que están sufriendo en los sectores afectados.
Feria del Comercio, Carmen, hay que comprar en Lorca y apoyar al comercio de cercanía.
Pues sí, además de verdad, y seguiremos insistiendo, no solo en Lorca, cualquier punto, en cualquier municipio, pedanía, hay que apoyar siempre, siempre, siempre el comercio local, el comercio de cercanía. ese dependiente o dependienta que te trata como si fueses prácticamente de la familia y que luego a la hora de la verdad no vas a tener ningún tipo de problema. Así que si en este caso se celebra en Lorca, que oye, tampoco nos pilla tan lejos, ya lo saben, tenemos una cita los próximos días, entre el 2 y el 5 de octubre se celebra en Lorca esa feria local del comercio. En segunditos vamos a llegar a las 2 menos 10 y ya sabes que continuamos, hacemos una pequeña punto y seguido para recibir a nuevos oyentes y seguiremos contándote pues todo lo que tiene que ver con la actualidad en la región de Murcia. Enseguida menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Con el paso de los años, moverse es vivir. La fisioterapia ayuda a las personas mayores a mantener su autonomía, prevenir caídas y disfrutar de un envejecimiento saludable, activo y pleno. Mantente activo de la mano de tu fisioterapeuta de confianza. Este es un consejo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Pues saludamos ahora mismo a todos los oyentes que nos escuchan a través de COPE Región de Murcia y vamos a hablar de dos cositas muy interesantes. La primera, esta mañana se ha presentado la participación de la Región de Murcia en la Feria Furia Attraction que se va a celebrar la próxima semana en Madrid. Para ello vamos a hablar con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, la que tenemos al teléfono. Buenos días, Sara, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por estar aquí en COPE Región de Murcia. Bueno, digo bien, ¿no? Murcia, la región, estará muy presente en esa feria Fruit Attraction que se celebra en Madrid la semana que viene.
Sí, bueno, un año más. La región de Murcia vuelve a Madrid, vuelve a la Fruit Attraction pues, para convertirse en la gran protagonista de una de las citas más importantes del mundo. Como comentaba, es la semana que viene, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Es la 17ª edición de esta Feria Internacional de Fruta y Hortalizas. Y esto al final, pues para que se hagan una idea tus oyentes, los oyentes de COPE, la pasada edición, para que vean la relevancia que tiene esta feria, se registró un récord histórico de asistencia. Hablamos de 117.370 profesionales que vinieron de 145 países. Esto supuso un crecimiento del 13% respecto al año anterior. Pues todos estos asistentes contaron con más de 2.000 expositores de 59 países diferentes, un potencial muy importante que tiene esta feria para el sector de la fruta y hortalizas. Y luego, por supuesto, al final, lo que permite a la región de Murcia es mostrarle al mundo la calidad que tenemos de la fruta y hortalizas, pues gracias a esa completa programación, porque destacan actividades, show cooking, presentaciones, impulso de nuevas variedades. Bueno, estamos muy contentos con la programación que tenemos y luego al final pues nuestros productores y exportadores llegan, ¿no?, a esta feria con un claro objetivo, que es el de continuar incrementando las ventas tal y como venimos haciendo en los últimos años, porque ya ahora mismo estamos en un momento que, como ya sabéis, está marcado pues por la incertidumbre, la inestabilidad de los mercados o los conflictos bélicos. Todo esto cambia la forma en la que se venían haciendo las exportaciones. Entonces, encuentros como este son fundamentales para nosotros.
Eso iba a decir, porque claro, esta feria es muy importante. Sara, ¿qué supone para la región? Porque es un escaparate tremendo.
Bueno, la región de Murcia estará presente con 123 empresas. Esto nos sitúa como la provincia con mayor potencial en la feria y la tercera comunidad autónoma con mayor representación. Nosotros tendremos un stand institucional se dispondrá de 64 metros cuadrados. Este año la ubicación está perfecta porque va a estar situada en el centro del espacio de la región de Murcia y eso al final pues vamos a ganar más visibilidad, más presencia. El stand va a contar con un jardín vertical de 32 metros cuadrados. El jardín vertical que tenemos es siempre todos los años, que está compuesto de frutas y hortalizas. Es el más grande que nunca, con esos 32 metros cuadrados. Pues, en fin, como ha tenido mucho impacto otras ediciones, pues este año lo que hemos hecho es hacerlo incluso más amplio, ¿no? Y el año pasado se convirtió en un punto neurálgico de tránsito y encuentro, bueno, porque que fueron miles las personas que quisieron inmortalizar todos esos productos que llamaron tanto la atención, ¿no?
Sara, ya para terminar, esta mañana, por cierto, inauguraba la jornada de bioeconomía organizada por Cajamar, aquí muy cerquita de la emisora también, ¿no?
Sí, he estado allí pues acompañando a todos los expertos que están trabajando en la bioeconomía del sector agrario. Esto al final hemos podido conocer, ¿no?, cómo aplica, ¿no?, se aplica la ciencia, la tecnología y la innovación, que hace que se mejore pues la eficiencia, que se optimicen los recursos de todo el sector agrario y al final contribuye a fomentar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Al final la región de Murcia es punta de lanza en el desarrollo de nuevas tecnologías para incrementar el valor económico de la actividad agraria, que al final pues se hace reutilizando y transformando los residuos en productos de valor añadido. Allí he puesto un ejemplo, ¿no? Y también se ha intervenido un investigador de Limida, ¿no? Nosotros trabajamos desde Limida utilizando subproductos de la agricultura y la industria alimentaria en productos de alto valor añadido. No solamente hablamos de comida, también hablamos de productos para la piel, como cosméticos o tratamientos fitosanitarios, entre otras aplicaciones, ¿no? El objetivo al final de la bioeconomía es ayudar a los agricultores y los productores a sacar el máximo partido de los compuestos naturales de sus residuos.
Ya.
Pues una jornada muy, muy buena.
Interesante, ya lo creo que sí. Pues Sara Rubira, muchísimas gracias por estar aquí unos minutitos hoy en COPE Región de Murcia, ¿de acuerdo?
Nada,
y
muy
ya,
bien.
Y ya conoceremos, gracias. Ya conoceremos el resultado de esa feria cuando termine, ¿de acuerdo?
Pues estoy segura que va a ser un éxito y el presidente, que también estará presente, como no podía ser de otra manera, pues ya dará todos los datos de exportaciones. Que
seguro. Gracias, Sara.
Va a estar ahí junto con todas las empresas.
Pues lo dicho, lo conoceremos en su momento. Muchísimas gracias y buenos días, Sara. Adiós.
Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Trapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Trapilar, materiales para crear.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en marquinaoriginal.es.
Si buscas un buen arroz, restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el restaurante Arrozante.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues a estas horas ya saben, como todos los días les comentamos, que se va complicando un poquito más el tráfico, sobre todo por las zonas más céntricas de Murcia, sea bien la Gran Vía, salida hacia Ronda Sur o también la salida de Ronda Norte hacia Autovía, dirección Alicante. Nudo de Espinardo, precaución y por lo demás, conduzcan con mucho cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Vamos a llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes que a esas horas continúas y continuarás escuchando la información aquí en la cadena COPE. Y te recuerdo, como siempre, pues eso, que estás en mediodía, que seguimos contándote todo, todo lo que te interesa en esta misma sintonía con Pilar García de La Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1, las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros, con el equipo de Mediodía en COPE.
Lo mejor de tu...
Que sepas que hoy Julio Iglesias cumple 82 años y desde Mediodía COPE le estamos felicitando porque es nuestro cantante español más universal. Como queremos felicitar a más gente, mira, te cuento. Hace quizá un par de años Ángel Expósito entrevistaba al jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús de aquí de Madrid, un médico que se dedica a cuidar niños que van a morir. En torno a 25.000 niños en España necesitan al año cuidados paliativos, 2.800 menores de 18 años.